son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario, después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El jefe del Departamento Internacional de Banco Central Indonesia, o Bank Indonesia, Dodi Julverdi, dijo que la oportunidad para los especuladores de jugar en el mercado de dinero y exacerbar el debilitamiento de la rupia ahora ha disminuido. El ministro de Agricultura, a través de la Junta de Desarrollo de Recursos Humanos Agrícolas, ha asignado 600 mil millones de rupiah en el presupuesto estatal de 2019 para financiar la expansión del Centro de Educación Politécnica de Desarrollo Agrícola. Indonesia está haciendo todo lo posible para atraer inversores de la Feria Internacional de Inversión y Comercio de China, que se celebrará en Xiamen, China, del 8 al 11 de septiembre de 2018. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo el martes en Seúl que la arma nuclear ha sido una de las amenazas actuales para la paz mundial. Las noticias en detalle. El jefe del Departamento Internacional de Bank Indonesia o Banco Central de Indonesia, Dodi Julverdi, dijo que la oportunidad para los especuladores de jugar en el mercado de dinero y exacerbar el debilitamiento de la rupia ahora ha disminuido. La razón es que la política de las autoridades pertinentes, tanto el Banco Central como el gobierno, ahora protegen constantemente la rupia para que refleje su valor fundamental. En un foro titulado Bersatu untuk Rupiah o Unidos por la Rupia, que se celebró en Jakarta el lunes 10 de septiembre, Dodi dijo que la coherencia elimina la oportunidad de jugar el tipo de cambio de la rupia. Explicó que la forma inconsistente de política que pueden usar los especuladores para jugar un tipo de cambio de moneda es el tipo de cambio forzado de una moneda para que no se mueva y se omita la tasa de interés.
Spekulan itu kan tentu dia akan melihat pada apakah kebijakan otoritas itu konsisten atau tidak.
El especulador ciertamente verá si la política de autoridad es consistente o no. Si él entonces verá esto, hay una oportunidad para especular. Si ve que la política de autoridad, tanto el Banco Central como el gobierno en controlar la tasa de cambio no sea consistente. ¿Qué quiero decir de manera inconsistente? Por ejemplo, está claro que las condiciones globales se están deteriorando así. Luego hay un déficit en la cuenta corriente, luego no hay respuesta. Por ejemplo, la tasa de cambio es demasiado forzosa para no moverse. Por ejemplo, la tasa de interés no se desperdicia. Considerando que es evidente que existe una presión por parte de las crecientes necesidades de importación que exceden la capacidad de exportación, dijo Dodi Zulverdi. Para evitar la especulación, Dodi dijo que el Banco Central había emitido el reglamento del Banco de Indonesia número 18 de 2018 sobre transacciones de divisas contra rupia entre los bancos y las partes domésticas. En el reglamento, cada transacción de divisas está regulada en una cierta cantidad, un mínimo de $25,000 estadounidenses para transacciones en el mercado spot. Debe incluir documentos de actividades que subyacen a la compra o venta de divisas contra la rupia. Si no se pueden cumplir estas condiciones, el banco no puede realizar el servicio de la transacción. Si el banco viola, de acuerdo con el reglamento, recibirá una sanción en forma de advertencia por escrito y una penalización financiera del 1% de la transacción nominal violada por cada violación, con una sanción total de al menos 10 millones de rupias y un máximo de 1,000 millones. Dijo que hasta ahora esta regla ha funcionado de manera óptima. Banco Central de Indonesia coordina rutinariamente con la Autoridad de Servicios Financieros para supervisar la implementación de estas regulaciones. El Ministerio de Agricultura, a través de la Junta de Desarrollo de Recursos Humanos Agrícolas, ha asignado 600,000 millones de rupias en el presupuesto estatal de 2019 para financiar la expansión del Centro de Educación Politécnica de Desarrollo Agrícola. El jefe de la Junta de Desarrollo de Recursos Humanos de Agricultura, Momon Rusmono, dijo en Jakarta el martes que la asignación del presupuesto se enfocará en el desarrollo del nuevo campus de la Politécnica de Ingeniería Agrícola de Indonesia en Serpong, que más tarde se convertirá en el Centro de Mecanización Agrícola. El fondo presupuestario para financiar el desarrollo del campus del Centro de Educación Politécnica para el Desarrollo Agrícola en Goa, Sulawesi del Sur, es de alrededor de 40,000 millones de rupias hasta 50,000 millones. El Centro de Educación Politécnica de Desarrollo Agrícola de Goa es una forma de transformación de la educación vocacional por la Junta de Desarrollo de Recursos Humanos Agrícolas del Instituto de Iluminación Agrícola al Centro de Educación Politécnica de Desarrollo Agrícola. El Instituto de Iluminación Agrícola se orientó más a la extensión agrícola, pero el Centro de Educación Politécnica para el Desarrollo Agrícola está más orientado a dirigir a sus estudiantes a convertirse en socio-agripreneurs, empresarios en el sector agrícola, ganadero y de plantaciones. Con el cambio de orientación, el método de educación también cambiaría. El Centro de Educación del Politécnico de Desarrollo Agrícola adoptaría Teaching Factory, 30% en teoría y 70% en la práctica, orientada a formar jóvenes empresarios en el sector agrícola. Indonesia está haciendo todo lo posible para atraer inversores de la Feria Internacional de Inversión y Comercio de China, que se celebrará en Xiamen, China, del 8 al 11 de septiembre de 2018. El embajador de Indonesia en China, Jauhari Oratmangun, dijo aquí el martes que el año pasado cerca de 120.000 personas visitaron la feria con cerca de 5.000 compañías que exhibieron productos. Este año, la feria contará con la asistencia de más visitantes y compañías, por lo que es muy estratégico para Indonesia atraer inversionistas. La feria de Xiamen, que se celebra en la provincia de Fujian, también organizará un seminario de inversión internacional y un foro empresarial en el Centro Internacional de Congresos y Exposiciones de Xiamen. Durante el seminario de inversión, Thomas Lembong, el jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones de Indonesia, declaró que la mayor amenaza ahora es la dependencia excesiva del dólar estadounidense. Señaló que la dependencia ha supuesto una pesada carga financiera para los países en desarrollo que contribuyen en un 60% al crecimiento económico mundial. Por lo tanto, el jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones de Indonesia pidió a los países en desarrollo diversificar su inversión, comercio y turismo para evitar el efecto adverso del dólar estadounidense y tomar otras monedas como la libra esterlina, euro, yen, renminbi y yuan. Según él, Indonesia tiene una buena relación con China. Después de todo, Indonesia es un país con 260 millones de personas, la cuarta población más grande del mundo, de la cual el 60% tiene menos de 30 años. Es la 16ª economía más grande con un producto interno bruto por encima de un billón de rupiah y un crecimiento económico por encima del 5%. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo el martes en Seúl que la arma nuclear ha sido una de las amenazas actuales para la paz mundial. Dijo en su conferencia general ante los estudiantes del Departamento de Idioma Indonesia Malayo de la Universidad de Hankook en Seúl el martes 11 de septiembre. Además de la amenaza nuclear, el mundo ahora también enfrenta desafíos de seguridad como en Afganistán, Medio Oriente y Estado de Rakhine en Myanmar. Señaló que el populismo, el proteccionismo y el unilateralismo están aumentando en varios rincones del mundo. Indonesia ha recibido el mandato de su constitución de ayudar a preservar la paz mundial, por lo que desempeñará su papel, señaló Jokowi. Agregó que Indonesia jugará un papel en los aspectos religiosos al tratar con diversos tipos de conflictos internacionales. Sobre las relaciones entre Indonesia y Corea, reveló que los dos países son socios naturales para la cooperación hacia una agenda internacional que será progresiva para el mundo. En relación con una pregunta de uno de los estudiantes sobre la unidad entre Corea del Sur y Corea del Norte, Joko Widodo señaló que estaba contento cuando el presidente Moon Jae-in se reunió con el líder norcoreano Kim Jong-un. Afirmó que también estaba feliz de ver al primer ministro surcoreano y el viceprimer ministro de Corea del Norte presentes en los recientes Juegos Asiáticos de 2018. Esto muestra la hermandad y la unidad entre Corea del Norte y Corea del Sur. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
RRI World Service, Voice of Indonesia, en el segmento del comentario. El tema del comentario de hoy es el fracaso de la cumbre tripartita obstaculiza cada vez más los esfuerzos de paz en Siria. El conflicto armado en Siria todavía parece haber terminado. Aquellos fuera de Siria que tienen un rol en la guerra civil aún juegan un papel importante en la crisis y el derramamiento de sangre. Tanto el gobierno como los campos rebeldes ya no pueden escapar de las influencias externas. Una cumbre entre Turquía, Irán y Rusia en Teherán hace unos días mostró que, como otros países, fueron tan decisivos para resolver el problema de Siria. Cuando sus conversaciones no lograron un gran avance, había una posibilidad de continuar la guerra. Esta vez el foco es Idlib. Idlib es una zona de instalación establecida por Irán, Turquía y Rusia. Estos tres países han construido al menos 12 puestos de observación en la región de acuerdo con acuerdos previos. Mientras que la cumbre tripartita Irán, Turquía, Rusia no produjo una decisión definitiva sobre el destino de Idlib. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, después del fracaso de la cumbre, ha advertido sobre la posibilidad de un ataque militar contra Idlib. Si eso sucede, la víctima volverá a caer del lado de los civiles y se producirá una oleada de refugiados. Turquía, en conversaciones en Teherán, ha propuesto encontrar una solución para mantener la paz en Idlib. Para el presidente iraní Hassan Rouhani y Vladimir Putin de Rusia, Erdogan hizo hincapié en la necesidad de aumentar el papel de Turquía en Idlib. A sugerencia de Turquía, Vladimir Putin todavía argumentó la necesidad de una ofensiva. Moscú se opone a la propuesta del alto el fuego. La razón es porque todavía hay facciones de resistencia que no fueron incluidas en las conversaciones de paz. Putin opina que el gobierno sirio debe contar con un fuerte apoyo para poder controlar y recuperar el control de todas las regiones. Desde el fracaso de la cumbre tripartita en Teherán, se puede ver que el lado extranjero es muy influyente en la resolución del sangriento conflicto en Siria. La diferencia entre los intereses de los países extranjeros que ahora implementan su influencia, tanto en el gobierno como en la resistencia o la oposición, se ha encerrado en el esfuerzo por resolver la guerra civil en Siria. Un país que una vez fue próspero, pacífico, seguirá siendo un campo de guerra, no solo por las diferencias de intereses entre las partes en el país, sino aún más debido a la interferencia extranjera. Bueno, este fue el comentario de hoy. RRI World Service Voice of Indonesia en el segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 12 de septiembre en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
El golpe turco del 12 de septiembre de 1980 lanzado por el general Kenan Evren fue el tercer intento de golpe en Turquía después del golpe en 1960 y 1971. Este golpe comenzó con un conflicto armado entre la derecha y la izquierda que a menudo era una guerra de poder entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Para poder intervenir, el ejército turco permitió que el conflicto se volviera cada vez más feroz. Después de que se lanzó el golpe, la violencia se detuvo de inmediato y el golpe fue considerado como una restauración del orden. Luego, 50 personas fueron sentenciadas a muerte, mientras que 500.000 fueron arrestadas y cientos fueron asesinadas en prisión.
Música.
Continuamos al acontecimiento ocurrido el año 2007, terremoto en Bengkulu. El terremoto de Bengkulu de 2007 fue una serie de terremotos ocurridos en la trinchera de Java frente a la costa de Bengkulu, Sumatra, Indonesia. El terremoto provocó una advertencia de tsunami en las costas del Océano Índico que luego fue revocada. El terremoto inicial tuvo una magnitud de 7.9 en la escala de Richter, ocurriendo el 12 de septiembre de 2007 a las 18:10 hora de Indonesia Occidental. El epicentro se encuentra a unos 10 kilómetros bajo tierra, a unos 105 kilómetros de la costa de Sumatra. El terremoto principal fue seguido por una serie de réplicas en la misma falla. El terremoto principal también fue seguido por un maremoto que luego inundó al menos 300 casas y edificios públicos en la isla de Pagai, las islas Mentawai, a tan alto como un metro. Terminamos este hoy en la historia con el accidente de tren en Chatsworth. Este accidente de tren masivo ocurrió el 12 de septiembre de 2008, cuando un tren de carga de Union Pacific colisionó con el tren de pasajeros Metrolink en el distrito de Chatsworth en Los Ángeles. Este accidente mató a 25 pasajeros. El error ocurrió porque el conductor del tren Metrolink estaba ocupado recibiendo el mensaje, ignorando así señal roja y procediendo. Este error fatal le ha costado a Metrolink $500 millones. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados radioescuchas, llegamos al segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es la compañía estatal Angkasa Pura II construyó un centro económico de aldea cerca de Borobudur. La empresa estatal de gestión aeroportuaria PT Angkasa Pura II proporciona un presupuesto de 4.800 millones de rupiah para construir el centro económico de la aldea de Tegal Arum en el distrito de Borobudur, Magelang, Jawa Central. Así lo afirmó el vicepresidente de Angkasa Pura II de Responsabilidad Social Corporativa Wandi Anhar en el Centro Económico de la Aldea de Tegal Arum el Sábado. Wandi Anhar dijo que el presupuesto fue utilizado por Angkasa Pura II para construir 7 unidades de casas de huéspedes o lugares para alojarse a los turistas, tanto extranjeros como domésticos, que viajaron al templo de Borobudur y sus alrededores. Las 7 casas de huéspedes están construidas en 6.000 metros cuadrados de terreno, con cada área de 20 hasta 30 metros cuadrados. Cada unidad de la casa de huéspedes consta de 2 pisos y 2 camas, un baño y una sala de televisión. En cuanto a la tarifa de alojamiento, Wandi Anhar dijo que había entregado la gestión completa a la autoridad del pueblo de Tegal Arum a través de la compañía de propiedad del pueblo. Sin embargo, Wandi Anhar aconsejó a las empresas de propiedad del pueblo que pusieran una tarifa que no fueran demasiado grandes. Estaba preocupado si la tarifa era cara como un hotel, Nadie quería quedarse ahí. Según él, la tarifa máxima es de 500 mil rupias por noche para una familia. Este precio es bastante razonable teniendo en cuenta que algunos centros económicos de la aldea establecen una tarifa más cara. Recordó que las empresas propiedad de la aldea de Tegal Arum son más prudentes para determinar las tarifas. Sin embargo, se aseguró de que su parte no interfiriera con la cuestión de los ajustes tarifarios. El Centro Económico de la Aldea es un programa del Ministerio de Empresas Públicas que se espera que aumente la economía de la comunidad de la aldea. Este programa se lleva a cabo con el fin de apoyar los programas gubernamentales para aumentar el número de llegadas de turistas extranjeros que están destinados a llegar a 20 millones de turistas en 2019. Estimados radioescuchas, este fue el segmento de Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, donde quiera que estén, llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. Esta edición, yo soy Borgias, presentaré uno de los destinos turísticos de Bali. Por lo tanto, manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia, que puede escuchar a través de streaming en www.voynews.id, onda corta 3325 kHz o la aplicación RRI Play en su Android. Oyentes, la isla de Bali es uno de los destinos favoritos de Indonesia para los turistas nacionales y extranjeros. Esta isla no solo es famosa por su encantadora belleza natural, sino también por su valor cultural. Aunque se pueden visitar muchos lugares interesantes, todavía hay algunos destinos turísticos en Bali que todavía son relativamente tranquilos. Uno de ellos es la Playa de Suluban. Oyentes, aunque relativamente tranquilo de los turistas, el nombre de la Playa de Suluban es famoso entre los amantes del surf o deportes de surf. Este destino tiene grandes olas, por lo tanto, Suluban es conocida como un lugar favorito para los deportes de surf. Esta playa también se conoce como Blue Point Beach. El nombre proviene del nombre del hotel que se encuentra no muy lejos de este destino turístico, llamado así para facilitar a los turistas extranjeros que regresan a esta playa escondida. Oyentes, en la Playa de Suluban hay increíbles acantilados de coral exóticos. Las olas que golpean los acantilados parecen ser un espectáculo especial que no se encontraría en ningún otro lugar. Aunque es más adecuado para el surf, los destinos turísticos con entrada gratuita tienen otras actividades emocionantes que se pueden hacer. Los turistas pueden ver el hábitat de los monos alrededor de la playa, o también disfrutar de las delicias culinarias balinesas en un restaurante no muy lejos de la playa. Desde aquí el panorama natural se ve increíble cada vez más. Se ve una combinación del color blanco en la arena de la playa, tosca verde en la orilla del mar y azul oscuro en el mar profundo. Oyentes, en el camino a la playa, los turistas serán bienvenidos por la comunidad local. La mayoría se sientan en cabañas y pasan tiempo tejiendo tela. A pesar de que parece ocupado, los lugareños son muy amigables con los turistas. Los turistas pueden mezclarse con la gente local mientras descubren más sobre la singularidad de esta playa exótica en la parte sur de Bali. Los productos de tejido hechos en la comunidad se venden en tiendas de recuerdos. Además de telas tejidas con hermosos motivos, la tienda también ofrece varios accesorios como sombreros, collares, collares y pulseras. Oyentes, la playa de Suluban se encuentra en el pueblo de Pecatu, Kuta del Sur, Regencia de Badung. Desde el aeropuerto Ngurah Rai hasta la playa se tardan aproximadamente 45 minutos en vehículo. El camino a esta atracción turística también es suficiente. Incluso hay un letrero que lo hace fácil para los turistas. Sin embargo, aquí no hay transporte público adecuado, por lo que es recomendable utilizar un vehículo privado o alquiler. Estimados radioescuchas, este fue La Belleza de Indonesia de hoy.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Estimados radioescuchas, todavía están con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia en www.wenews.id y onda corta 3325 kHz y RRI Play en su Android. Hoy llegamos al segmento del programa Vamos a hablar el idioma indonesio. Este programa del idioma indonesio es una colaboración entre RRI World Service Voice of Indonesia y la Agencia para el Desarrollo y Fomento del Lenguaje del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es Rencana Pulang, o en español significa Planea Ir a Casa. Manténganse en sintonía. A continuación, voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Rencana Pulang o Planea Ir a Casa. Las figuras que están participando en la conversación son Tony y Joko. La configuración del lugar de la conversación es la casa de Joko. La situación es que Tony y Joko irán a Parangtritis o la playa Parangtritis. Tony le pregunta a Joko sobre la visita planeada. La conversación entre Tony y Joko. Tony, jam berapa kita akan berangkat besok? En español. ¿A qué hora saldremos mañana? Joko. Jam 9. En español. A las 9 en punto. Tony dije. ¿Apakah kita akan menginap? En español. ¿Nos quedaremos a pasar la noche? Joko responde. Tidak. Kita akan pulang setelah makan malam. En español. No. Regresaremos a casa después de la cena. Tony responde. ¿Siapa saja yang akan ikut? En español. ¿Quién se unirá? Joko responde. Dinda dan Endah akan ikut ke sana. En español. Dinda y Endah vendrán allí. Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar la frase y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, rencana pulang. Rencana pulang. En Indonesia significa planea ir a casa. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. ¿Jam berapa kita akan berangkat besok? Jam berapa kita akan berangkat besok? ¿Qué significa en español? ¿A qué hora saldremos mañana? Jam 9. Jam 9. En español, a las 9 en punto. ¿Apakah kita akan menginap? ¿Apakah kita akan menginap? En español, ¿nos quedaremos a pasar la noche? Kita akan pulang setelah makan malam. Kita akan pulang setelah makan malam. ¿Qué significa? Regresaremos a casa después de la cena. ¿Siapa saja yang akan ikut? ¿Siapa saja yang akan ikut? En español, ¿quién se unirá? Dinda dan Endah akan ikut ke sana. Dinda dan Endah akan ikut ke sana. En español, Dinda y Endah vendrán allí. El diálogo que usted ha escuchado contiene planes para que hagan Tony y Joko. Cuando se habla de un plan o algo que se hará, la palabra akan generalmente se usa. El ejemplo de su uso es en oración de preguntas. ¿Jam berapa kita akan berangkat besok? ¿A qué hora saldremos mañana? ¿Dengan siapa kamu akan ke Indonesia? En español, ¿con quién vas a ir a Indonesia? ¿Kamu akan tinggal di mana? ¿Kamu akan tinggal di mana? En español, ¿dónde vivirás? ¿Apa saja yang harus saya bawa? En español, ¿qué debería llevar? El siguiente es un ejemplo del uso de la palabra de una oración afirmativa. Kita akan pulang setelah makan malam. Kita akan pulang setelah makan malam. En español, nos iremos a casa después de la cena. Saya akan ke Indonesia bulan depan. Saya akan ke Indonesia bulan depan. En español, iré a Indonesia el próximo mes. Dia akan menelpon saya besok. Dia akan menelpon saya besok. En español, él me llamará mañana. Antes de terminar el programa de Vamos a hablar el idioma indonesio de hoy, para más detalles escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más. Una conversación entre Tony y Joko. Tony, ¿jam berapa kita akan berangkat besok? Joko, jam 9. Tony responde, ¿apakah kita akan menginap? Joko responde, "Tidak, kita akan pulang setelah makan malam." Tony dice, "Siapa saja yang akan ikut?" Joko responde, "Dinda dan Endah akan ikut ke sana." Después de haber escuchado la conversación anterior sobre rencana pulang, lo que significa planear ir a casa, les daremos a ustedes los ejercicios que por supuesto están relacionados con las palabras que ustedes han aprendido. El ejercicio esta vez es describir su enfermedad diciendo que ha estado enfermo, cuándo, cuánto tiempo, cómo se siente, dónde buscó tratamiento, cuántas veces al día tienes que tomar medicamentos. O en Indonesia, nama saya Danu, saya pernah sakit gigi 2 bulan yang lalu, selama 2 minggu. Saya merasa pusing dan saya berobat di rumah sakit Medica. Harus minum obat 3 kali sehari. Bueno, estimados escuchas, este fue el programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesia de hoy. Esperamos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Para practicar, envíe la grabación de su voz en Indonesia a nuestra dirección de correo electrónico a voy@voynews.id. Habrá un regalo en la forma de un paquete atractivo para el afortunado ganador. Los ganadores serán anunciados en noviembre de 2018. Estimados escuchas, nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por su atención. Hasta luego.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados escuchas de la Radio República Indonesia, donde quiera que se encuentren, ustedes vuelven a encontrarse conmigo en el programa El Mundo Musical. En esta edición presentaré canciones cantadas por Astrid, la cantante que nació en Surabaya, el 27 de enero de 1982, ha tenido talento desde que todavía estaba en la escuela. Mucho antes de sumergirse en la industria de la música de Indonesia, Astrid había ganado varios premios de música alrededor de Surabaya. Estimados escuchas, como apertura de nuestro encuentro esta vez presento una canción titulada Hanya Untukmu, o en español Solo para ti. De acuerdo con la cantante, cuyo nombre completo es Astrid Sartiasari, la canción Hanya Untukmu o Solo para ti es bastante especial porque se hizo en el medio del bosque de Nagari, en el oeste de Sumatra. La hospitalidad de la comunidad y el área natural alrededor del bosque Nagari es la principal inspiración para Astrid. La letra de la canción Hanya Untukmu está llena de mensajes para proteger el medio ambiente. Feliz escucha.
Kulangkahkan kaki ini menghirup indah namamu. Ku coba memahaminya, bertatap dengan santun. lagi, dan kamu tersakiti. Ku kan kembali lagi, nyanyikan kabar.
Estimada Sara de Escuchas, acabamos de escuchar una canción titulada Hanya Untukmu o Solo Para Ti de Astrid. Antes de ingresar a la industria de la grabación, Astrid solía aparecer en un café en Surabaya. El dueño del café también presentó una demostración de la voz de Astrid a una compañía discográfica. Gracias a la singularidad de su personaje, sobre todo su vocal, Astrid fue invitada de inmediato a llenar las bandas sonoras de películas de Indonesia en 2003. Desde ese momento también se solicitó a Astrid que llenara varios álbumes de compilación con otros músicos indonesios. Astrid también colaboró con cantantes y bandas populares de Indonesia. Uno de ellos fue con Anji a través de la canción Hari Bahagia o El Día Feliz. Hari Bahagia es una de las canciones más nuevas de Astrid que acaba de lanzarse a fines de agosto de 2018. Esta canción expresa momentos felices en la vida humana. Astrid espera que la canción Hari Bahagia o Feliz Día pudiera hacer todos los momentos especiales más bellos. Vamos a escuchar la canción Hari Bahagia, El Día Feliz.
Kita dalam keadaan hati ini telah diikrarkan. Waktu pun berlalu, hati selalu satu. Kan ku jaga hingga nanti tua. Detik menit jam kita lalu. Hari, bulan, tahun pun berganti. Mari kita sambut dengan sukacita. Hari ini adalah saksi lahirnya aku, kamu dan cinta. Hari ini miliki arti cinta hidup dalam tubuh kita.
Aku, kamu, kita dalam satu doa kekal. Abadilah selamanya. Detik menit jam kita lalui. Hari bulan tahun pun berganti. Mari kita sambut dengan bahagia. Oh, oh, hari ini adalah saksi lahirnya aku, kamu dan cinta. Hari ini miliki arti cinta hidup.
Estimados escuchas, acabamos de escuchar la canción Hari Bahagia cantada por Astrid. Hasta ahora Astrid ha lanzado 4 álbumes, a saber Astrid el 2005, Jadikan Aku yang kedua el año 2007, Lihat Aku Sekarang el año 2010 y Terpukau el año 2013. Además de los 4 álbumes, Astrid también tiene varios singles. Casi todos los singles principales de Astrid siempre han sido populares entre los amantes de la música de Indonesia. Bueno, estimados escuchas, vamos a escuchar otras canciones.
Indah kulihat senyummu saat ini, walau itu bukanlah untukku. Lama tak kurasa bahagia dirimu, sejak kita tak lagi bersama. Dan biarlah ku sendiri, teruskanlah bahagiamu. Terasa menyenangkan melihat dirimu bahagia, hidup bersamanya ku doakan untuk selamanya. Walaupun hatiku tak mampu untuk memilikimu, bila kau bahagia aku bisa. Thank you. bahagiamu. Terasa menyenangkan melihat dirimu bahagia. Hidup bersamanya ku doakan untuk selamanya. Walaupun hatiku tak mampu untuk memilikimu, bila kau bahagia aku bisa.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.